Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la verdad que queremos agradecerles ante todos la fidelidad en todo este año, habernos acompañado en este horario de los domingos a las 14. Gracias por las cartas, los mails, los comentarios en Facebook, bueno, todo lo que ustedes nos hacen llegar con tanto cariño. Y decirles que a pesar del clima que algunos están tratando de imponer, todos los que tienen ganas de que nos festejemos, vamos a hablar de la Navidad y tratar de llevarles un poquito de alivio, contando un poco la historia de la Navidad, la historia de Papá Noel en medio de todo esto. No porque estemos viviendo una burbuja, sino porque creemos que podemos dar cuenta de esto y hacer una pausa, ¿no? En todo lo que hemos hablado y todo el compromiso que hemos tenido durante el año, podemos tomar un recreíto pensando en las Navidades.
Y como para tener una Navidad en paz, ¿no?
Exactamente.
Ahí está.
Como decía aquel conductor de Canal 11, sin ustedes ahí, nosotros acá, ¿para qué?
Tal cual, tal cual.
Algún día nos vamos a acordar cómo se llamaba, ¿no?
Rubén Aldao.
Rubén Aldao. Primero mal que está Roberto,
Don Rubén Aldao.
Que Rubén Aldao, que era un programa de cine argentino.
Sí, sí.
Con la música de Boquitas Pintadas.
Claro.
De eso sí me acordaba. No me acordaba de Rubén Aldao.
Claro, el Negro Lavie cantando eso. Y la voz de Gardel hecha por
exactamente.
Mario Sánchez.
Mario Sánchez, porque una voz perfecta, deliciosas criaturas perfumadas, muy bien imitado, ¿no? Fantástico. Bueno, y justamente en este clima de agradecerles y de darle un poco de descanso con tanto tema fuerte que hemos tenido durante el año, vamos a hablar de la Navidad. La Navidad, este festejo centenario, digamos, ¿no? Que tuvo sus vicisitudes, que en principio habría que hablar un poco de las características históricas de Jesús, ¿no? Lo que se sabe históricamente de Jesús, la dificultad de las fuentes, muy pocas fuentes hacen mención a Jesús, sabemos que existió el personaje, fundamentalmente por algún historiador como Flavio Josefo, historiador judío, que da algunos testimonios, y algunos historiadores romanos, no le dan una gran importancia, pero sí que existió. Las fuentes judías particularmente porque era uno más que se proclamaba Mesías, digamos, ¿no? Como sabemos, no ha llegado el Mesías para ellos todavía, entonces era uno más. Y se ha avanzado mucho en la investigación y se ha vinculado a Jesús incluso con algunos grupos revolucionarios de la época, los esenios, por ejemplo, que era un grupo muy opositor al Imperio Romano. Se le está dando un carácter histórico al personaje, un personaje altamente interesante y alguien que cambió el mundo, sin duda, ¿no? Por algo que lo que él no es responsable, que tiene que ver con la iglesia, ¿no? Él no es responsable de lo que pasó en los 20 siglos que siguieron a toda su trayectoria, ¿no?
Claro.
Pero hay que ver qué diría, ¿no? Si viviera.
Muchas de las cosas hechas en su nombre parece la cuestionaría, ¿no?
Yo creo que sí, sin duda. Hay algunos libros interesantes sobre la infancia de Jesús. Libros de carácter histórico, uno muy interesante es el de Hegel, ¿no? Sobre Jesús, una historia de Jesús, donde le da una historicidad que lo saca de la cuestión puramente religiosa, ¿no? Hablando del niño, el gran desconocimiento, los baches grandes que hay en la historia que tenemos registrado, incluso en los escritos bíblicos, ¿no? En el Nuevo Testamento hay baches entre esa aparición a los 12 años entre los doctores de la iglesia, ese famoso encuentro con los rabinos, donde quedan asombrados por este niño tan especial, y después saltamos prácticamente a la etapa adulta, ¿no? Como carpintero, ayudando a su padre, y ya aparece la prédica y el Jesús que todos más o menos conocemos, pero hay una cantidad importantísima de años que no sabemos qué pasó exactamente, ¿no? No hay un registro interesante, pero lo cierto es que por distintos motivos la fecha de Navidad se ha ido imponiendo en Occidente a partir de ciertas coincidencias, ¿no? Porque el 25 de diciembre es una fecha celebrada por muchas culturas porque es nada más y nada menos que el solsticio, ¿no? Entonces los celtas, los persas, los egipcios celebraban esa fecha por una cuestión que tenía que ver con el culto solar, ¿no? Claro. También había en Roma festividades en torno al, uh-huh, al 24-25 de diciembre.
Sí. ¿Las Saturnales eran?
Saturnales, las fiestas, sí, la fiesta Saturnales, exactamente.
Saturno, Cronos era el dios del tiempo.
El dios del tiempo, claro, efectivamente. Claro. Y bueno, eran épocas donde había justamente una especie de tregua, paz, buena onda entre la gente, la Saturnal, una especie de carnaval era, ¿no? Ah, mira. Todavía había, terminaba como, lógicamente, el marco romano hace previsible, terminaba en un cierto descontrol, ¿no? Para no defraudar las expectativas de la gente que nos está escuchando.
Sí, sí.
Desde ya que cuando se produce la conversión de Constantino, ¿no es cierto?, uh-huh, en el siglo IV, al principio del siglo IV, sí, que adopta como religión oficial del imperio al cristianismo,
sí,
ahí empiezan las ideas de unificar criterios, ¿no?, en cuanto a las fechas, pero esto va a llevar bastante tiempo, ¿no? Recién en el año 1600 el Papa Julio I es el que va a determinar que el 25 de diciembre es el día real del nacimiento de Jesús, sin muchas certezas, la sí, verdad que no tenemos una certeza absoluta de cuándo nació, pero convenía a esas festividades de las que vos mencionabas, como las Saturnales,
sí, sí,
eran fechas un poco largas, una semana, era del 17 al 24 de diciembre eran las Saturnales, así que esto encajaba justo y el Papa dijo, bueno, sumémonos a esto y pongamos el 25 como la fecha de Navidad, 24 de la noche como la fecha de Navidad.
¿Qué habrán hecho los primeros cristianos en esa época, ¿no? ¿Cómo habrán festejado en la primera época antes de la instauración de la Navidad?
Exactamente, ¿no? Porque estaba ya la tradición del niño, ¿no? Uh-huh. Porque evidentemente estamos hablando de un niño que viene ya con toda una impronta, ¿no? Es decir, desde la forma de la concepción, según si nos atenemos a los registros bíblicos, a la anunciación por el arcángel, sí, sí, al bautista, ¿no? Toda esta cuestión que viene anunciando la aparición de un ser muy particular y muy, sí, especial, sí, evidentemente la natividad, es decir, el nacimiento, la Navidad, tiene una importancia fundamental en lo que es el culto cristiano, claro, ¿cierto? Que claro, de ahí ya arranca entonces la cuestión. Digamos que hubo enormes debates en torno a la importancia de Jesús dentro de la religión católica, ¿no? Por ejemplo, el arrianismo, que plantea en el siglo IV también una discusión muy fuerte en torno a si en realidad Jesús era una divinidad equiparable al Dios Padre o si era un ser subordinado. Ellos pensaban que era alguien subordinado a Dios, sí, sí, no era integrante de la Trinidad, ¿no? De la Santísima Trinidad. Uh-huh. Esto llevó a una lucha muy grande que se zanja en el Concilio de Nicea, por ejemplo. Aparece entonces estas llamadas herejías, donde se discute el rol de Jesús incluso, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, la iglesia va logrando, la iglesia poder va logrando imponer entonces finalmente esta forma del Hijo de Dios Padre, la Trinidad,
sí,
Jesús como el Dios encarnado, ¿no es cierto? El símbolo máximo del cristianismo pasa a ser la cruz. Es interesante porque, como bien recordarás, el primer símbolo es el pez,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Un símbolo mucho más vital, quizá podríamos convenir con el poeta que nos gusta más el Jesús que anduvo por las aguas, ¿no? Que
sí,
que murió en la cruz,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Es decir, y también el símbolo del pez era algo mucho más esperanzador, ¿no? Es decir, la cosa de la pesca, la cosa de buscar nuevos adeptos.
Sí, bueno, pescador de hombres.
Pescador de hombres, ¿no? Pedro, en este caso, Simón Pedro, ¿no?
Uh-huh.
Primero.
Sí, sí.
Más que la cruz, que es claramente un símbolo de muerte, ¿no?
Sí.
Con la que uno también pudo haber emparentado durante mucho tiempo a la religión católica, como una religión de culto a la muerte, más
claro,
que culto
sí,
a la vida, ¿no?
Sí.
No estamos hablando del cristianismo, sino estamos hablando de los usos, ¿no?
Uh-huh.
Que hizo la iglesia poder, usando y yo creo que hasta el presente, ¿no? De la muerte como un elemento de terror, algo al que todos les tenemos miedo, o por lo menos respeto, y eso ha sido un gran instrumento de poder, ¿no?
Lennon decía, Dios es la medida de nuestra pena.
Claro.
Entonces,
claro,
a veces esa cosa de especular, viste, con los temores,
uh-huh,
y
como sí, decía, sí,
el temor al más allá, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué será, no? ¿Qué
claro,
nos espera? Toda esa fantasía, la idea del castigo, ¿no? Y cosas interesantes, construcciones que son claramente posteriores y ajenas al cuerpo del Nuevo Testamento, como
claro,
por ejemplo el purgatorio, ¿no? una invención del siglo XIII aproximadamente, que tiene que ver con la aparición de la indulgencia. Sí. La idea de un perdón pagado de gente que había cometido horrendos crímenes, usureros, criminales y demás, que pagando a la iglesia estas indulgencias, que se iban a usar, se decía, para la construcción de la Catedral de San Pedro, así fue, ¿no? Bueno, como eran gente tan complicada, no es que iban automáticamente al cielo, sino que pasaban un stand-by, digamos, ¿no? A un estado intermedio que era el purgatorio. Una invención muy interesante de esa época, época en la que también se consolida ya cosa que venía de más o menos del siglo V, del siglo VI, más o menos, pero que se va consolidando en esta parte de la Edad Media, el celibato, ¿no? Como una institución claramente inventada, en ningún lado del testamento, del Antiguo, por supuesto, desde ya, pero en el Nuevo Testamento, base de la religión cristiana católica, se habla de que un sacerdote no pueda casarse, ¿no? Y esto tenía que ver con el peligro de dispersión de las propiedades eclesiásticas, es decir, que un obispo sea heredado por sus hijos y se reparta la propiedad que pertenecía a la iglesia. Por lo tanto, es interesante porque lo que está prohibido es el casamiento, ¿no? La otra cuestión de la vida sexual es un poco más de la vida privada. ¿Quién puede controlar exactamente que un sacerdote no tenga su vida sexual, ¿no? Pero lo importante era que para heredar tenían que ser hijos legítimos, reconocidos como tales, y eso se zanja definitivamente con la prohibición del matrimonio, el de vivir en pareja por parte de los sacerdotes y particularmente de los obispos, ¿no? Con lo cual también hay una cuestión económica, ¿no? Es decir, bueno, daría para mucho, ¿no? La historia de la iglesia tiene estas cosas tan interesantes, generalmente muy cargadas de doctrina. Todo esto viene acompañado de todo un concilios enteros discutiendo, ¿no?
Claro.
¿Qué es lo que conviene? ¿Por qué? ¿Qué diría el Santo Padre? Bueno, todas estas cosas que tienen que ver con definiciones teológicas, ¿no?
Antes los papas eran infalibles en todo, ahora no son solamente en cuestiones del dogma.
Claro.
Pero eso, como estás diciendo, era todavía cargado de más.
Totalmente, eran absolutamente infalibles. Claro. ¿No? Infalibles, gente que sabemos muy falible. Muy falible. Pensemos en algunos, ¿no? Alejandro VI Borgia, el papá de los Borgia, ¿no? Él mismo, no hace falta que hablemos de sus hijos, ¿no?
Claro.
No, ni de César ni de Lucrecia, sino pensemos en él mismo. Así que, bueno, gente complicada. Pero lo interesante que lo que se festeja es algo lindo, ¿no? Que es un nacimiento, ¿no? Es un nacimiento esperanzador, es decir, el nacimiento de alguien que viene a cambiar el mundo. Yo creo que esto no está contaminado por, o no debería estar contaminado por todo lo que se construyó después. Estábamos hablando en todo caso de las formas que fue adquiriendo, pero
con un discurso bastante particular, esa idea del amor, esta idea de la igualdad,
¿qué te parece?
Que debe haber sido bastante difícil de aceptar.
¿Qué te parece? Sermón de la montaña, ¿no? Por ejemplo, y tantas otras frases.
Pero eso es bienaventurado, los pobres, me parece. Epa. Que si hoy le causa algún escozor a alguno.
Los perseguidos.
Claro.
Bueno, la expulsión de los mercaderes del templo, ¿no? La denuncia a los sacerdotes como tumbas, ¿no? Que están blanqueadas por fuera pero están podridas por dentro, ¿sí? Todas estas cosas que decía este muchacho, que evidentemente eran absolutamente revolucionarias, ¿no? Para la época de la que estamos hablando. En cuanto a la Navidad propiamente dicha, digamos entonces que a partir de 1600 comienza a imponerse un poco a nivel mundial a partir de julio primero y esta idea de que ese día debe ser la Navidad, pero se venía celebrando desde hace mucho.
Bien.
En distintas partes del mundo. Bueno, en España, por supuesto, donde además había habido un privilegio particular, ¿no? El apostolado de Santiago, ¿no? San Jacobo, en realidad, San Jacobo, uno de los 12 apóstoles. Santiago. ¿No?
Sí. Que, y de ahí el sí de la música, de la escala musical, Santi Jacobi.
Santi Jacobi, mira, eso no sabía. ¿Cómo es eso?
El do, re, mi, fa, sol, la, si es un verso en latín. Utque an laxi resonabe fibris y todo eso. Y termina con Santi Ioannes.
Mira vos. Y ahí el sí. Bueno,
o sea que está ya
ahí parte. Lo tenemos a Santiaguito, Santiago Apóstol, que murió en el año 44, por supuesto conocido como Santiago de Compostela.
Sí, sí.
Bueno, en el rey Haakon en Noruega lo introduce en el siglo X. Una cosa linda es la acción de un personaje que queremos mucho, ¿no? Que es San Francisco de Asís, otro revolucionario,
sí,
altamente interesante. Recomendamos particularmente la película, ¿no? Hermano Sol, Hermana Luna, sí, sí, gran película.
Mirá cómo será que ningún papa se animó a ponerse Francisco.
Claro, hasta este. Exactamente. Sí, 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 bueno, porque tiene mucha implicancia. Recordemos la visita de Francisco al Vaticano, ¿no? De Francisco, San Francisco, claro, estamos hablando de Asís. Claro. Cómo critica la vestimenta de los papas. Él va con harapos, como se vestía, ¿no? Y provoca un gran escándalo en aquel momento. Él es el que introduce, por ejemplo, el pesebre, es inventor del pesebre.
¿Él influyó en el pesebre?
Él inventa el pesebre, ahí en Asís, un lugar precioso, ¿no? Uh-huh. Recordemos que era un muchacho de mucho dinero, un hombre rico, ¿no? Que termina realmente optando por los pobres, en esta opción que la Iglesia va a aceptar públicamente en 1962, en el Concilio Vaticano II, ya... Hacía muchos años, estamos hablando del año 1200 aproximadamente, ya Francisco había optado por los pobres, ¿no? Sí, sí. Y ahí en esa iglesia tan bonita de Santa Clara y San Francisco, ¿no? Bueno, ahí es donde él arma este pesebre, el primer pesebre viviente, digamos, ¿no? Con animales vivos y todo esto, ¿no?
Ahora, con la referencia a ese Cristo nacido...
Claro, en la pobreza, ¿no? Es evidentemente, no es casual que sea San Francisco el que rescata justamente esta idea de pobreza, ¿no? En la pobreza con la que nace el niño, absolutamente en contraste con lo que era la riqueza de las cortes vaticanas de aquel momento, ¿no? Estamos hablando de estas épocas de impresionante contraste.
Sí, sí.
Bueno, obviamente la tradición pasa a América, ¿no?
O sea que ya tenemos festejo y pesebre ahí.
Festejo y pesebre bien, ya tenemos bien, de dónde viene. Y nos vamos a empezar a ocupar de una tradición que es tardía, digamos, sí, que tiene que ver con algunas cuestiones, como por ejemplo las guirnaldas, el muérdago,
sí,
de dónde vienen estas cosas, bien, ¿no?
Vamos llegando de poco hasta que llega Papá Noel.
Y ya vamos camino, vamos derechito a Papá Noel, que es una historia realmente alucinante de Papá Noel. Es un thriller, ¿eh?
Claro.
Es un thriller. Bueno,
¿el muérdago decías?
El muérdago viene de los celtas, la tradición celta, ¿no? Sí. La idea de algún tipo de planta que no muera, ¿no? El muérdago sobrevive mucho después de recortado. Mira. Igual que el acebo, que también se usa, las guirnaldas de acebo que que usaban los sajones. Pero si queremos llegar a Papá Noel, a este personaje tan interesante,
sí,
hay que arrancar más o menos en el siglo IV, en el 305, cuando la región de Turquía pertenecía al Imperio Romano. Cuando nace un muchachito llamado Nicolás.
¿Era Asia Menor eso?
Eso era Asia Menor, efectivamente, ¿no? Una región, claro, complicada, ahí en el límite con los partos, ¿no?
Todos los ejércitos.
Claro, y la zona, una de las zonas más débiles del imperio, siempre reforzada, ¿no? Claro. Iban las legiones más fuertes para controlar casi los límites, ¿no?
Claro.
Del Imperio Romano. Ahí nace este muchacho, Nicolás, de una familia muy rica. Estamos hablando del año 305 de nuestra era,
sí,
y en un lugar llamado Patara, en Turquía, los padres mueren en una epidemia muy grave. Él queda huérfano, hereda toda esa fortuna y decide repartirla entre los pobres, ¿no? Una cosa muy poco frecuente,
sí, sí,
en aquel momento y ahora, sin duda, ¿no? Después de esto decide ingresar a un convento, se hace monje, un hombre de profunda religiosidad, estamos hablando de Nicolás, de Patara, entra a un monasterio en Sion, pero al poco tiempo de estar en el monasterio, recordemos que esos monasterios eran de una rigidez muy fuerte, ¿no? Se hacía una vida muy frugal, ¿no es cierto?, esta idea de los rezos, sí, y sí, toda esta cosa. Tiene que abandonar el estado monacal, digamos, porque se entera de que un tío ha muerto y le deja en herencia, esto que hablábamos antes, previo a lo que pasa en Nicea y todo esto, le deja en herencia un obispado, el obispado de Mira, y por lo tanto tiene que asumir como obispo. Las expectativas era que este chico de origen rico, bueno, sea un obispo más, con uh-huh. todas sus características habituales. Sí. Y sin embargo, Nicolás de entrada nomás va a tener una actitud muy generosa. Va a ser un tipo que recorre permanentemente el obispado, ocupándose de qué le pasa a la gente, ¿no? Qué problemas tiene, qué sé yo. Y toda esta generosidad y esta forma particular de ejercer su oficio, su apostolado, le va a empezar a granjearle una mitificación. Aparecen historias, empiezan a tejer historias en torno a Nicolás que tienen más que ver con lo mítico que con lo real, ¿no? Claro. Historias bastante increíbles. La primera de ellas tiene que ver con un... En esta recorrida duerme en una posada, se queda dormido en una posada, tiene un sueño en el que sueña que han matado a 3 muchachos, ¿no? Cuando se despierta, va a la cocina a desayunar y encuentra que efectivamente han matado a 3 muchachos y lo están sazonando para hacerlo fiambre, ¿no? Una situación un poco heavy realmente. Sí. Entonces ahí ejerce sus poderes, su primer milagro, digamos, Nicolás, resucita a los jóvenes y hace detener al asesino de estos muchachos, ¿no? Primera cuestión milagrosa de Nicolás, Nicolás que todavía no es santo, sino que es Nicolás por ahora, ¿no? Otra leyenda tiene que ver con algún origen de una de las costumbres que se mantiene hasta hoy. Van a ver que acá arranca una de las costumbres vinculadas a la Navidad, lo que vamos a contar. Había 3 muchachitas, 3 hermanas muy bonitas, que no tenían dinero para pagar su dote. Recordemos que la dote era eso que pagaban las chicas casamenteras para poder casarse, un dinero que compensaba al marido el tener que sostener a su mujer de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, al no tener este dinero, el padre las había destinado a la esclavitud, las iban a vender a un mercader que a su vez las iba a prostituir. Una situación realmente dramática. Nicolás toma conocimiento de esta situación, se acerca a la casa, comienza a merodearla y observa que las chicas dejaban todas las noches en la chimenea colgadas sus calcetines para que se secaran, ¿no? Los calcetines lavados para que se secaran. Entonces entra por la chimenea y va colocando moneditas para que las chicas puedan ir juntando el dinero y zafar de caer en la esclavitud, ¿no? De ahí viene obviamente la tradición de las medias colgadas en la chimenea.
Sí. Muy común por ahí en otros países.
En otros países acá no llegamos todavía. Dale tiempo, ya vendrá. En una de esas noches que está poniendo las monedas, el padre lo ve. El padre de las chicas, y esto se hace famoso y aumenta la fama de milagro, de hombre presente, solidario, de Nicolás, de hacer regalo, de generosidad. Y esto se va extendiendo realmente por todo el mundo cristiano, ¿no? Esta idea de un obispo generoso, milagroso, ¿no?
Que todavía no era poder en el cristianismo en ese mundo, o sea, todavía había...
Estaba empezando, justamente unos años después de cuando se produce la conversión de Constantino, ¿no es cierto? Y justamente Nicolás participa del concilio de Nicea, que hablamos anteriormente, en el 325, atacando fuertemente el arrianismo del que hablábamos, ¿no? Él defiende la Santísima Trinidad, tiene una importante participación ahí como obispo en esa discusión, o sea que es un tipo también ilustrado y de combate, ¿no? En torno a lo que eran las discusiones en la iglesia en aquel momento, ¿no?
O sea que este tema que de fondo debatía la divinidad de Cristo, lo vincula a Cristo con la Navidad y a Nicolás también.
Y absolutamente. Ya cuando Constantino es emperador, se contaba otra historia también de 3 capitanes del ejército romano condenados a muerte. Constantino sueña con ellos, sueña con que los tiene que liberar porque alguien les dice que lo tiene que hacer, sueña con el propio Nicolás, ¿no? Y termina liberándolos a estos, dándole la clemencia a estos muchachos, estos que estaban condenados a muerte, ¿no? Así que sigue aumentando el crédito de gran Nicolás, que muere el 6 de diciembre del año 327. Todo esto hace que en el mundo, como decíamos, en el mundo cristiano crezca su fama y que, por lo tanto, cuando está en peligro la zona de su entierro, que era el Asia Menor, digamos, ¿no? El Medio Oriente, marinos italianos en el año 1087 rescaten su cuerpo y lo trasladen a Bari. Y ahí nace entonces, sí, ya santificado, sí, San Nicolás de Bari, ¿no? Aquel San Nicolás de Turquía se convierte ahora en San Nicolás de Bari. Pero falta mucho todavía contar sobre cómo llegó aquel Nicolás de Patara a Santa Claus.
¿Vas a contar cómo se viste de rojo después?
Sí, cómo no, por supuesto. Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra Historia, con Felipe Piña.